Estamos en diálogo en esta jornada aquí en Desiembra con Laura González, la directora general de La Granja. Un gusto recibirla, directora, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, ha sido una semana intensa, sin duda, recorriendo el norte del país, que ha felizmente dado muy buenas noticias para La Granja Nacional, con un aporte de la central hortícola, pero sobre todo con, bueno, departamentos que se han instalado allí, un poco cambio de concepción en lo que es la comercialización y la logística de la hortifruticultura nacional, ¿no? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, sí, es tal cual. La central está teniendo un movimiento muy interesante, con varios operadores ya instalados y con una perspectiva de crecimiento bastante interesante ya para hacer, digamos, un mes que está funcionando. De hecho, en esta recorrida hemos estado por Artigas, varias localidades, y bueno, hay interés también en tener presencia con un puesto básicamente vinculado a horticultura y hasta miel y algunos otros productos. Así que entendemos que bueno, tal cual es un cambio en la logística de comercialización, es un cambio importante en cuanto a la centralización del mercado Montevideo, o del sur, por lo menos en la UAM,
Sí.
y que tiene un potencial de crecimiento muy interesante, sobre todo lo que es los circuitos que se puedan ir integrando de comercialización al norte del Río Negro, ¿no?
Claro, sin duda. Hablábamos justo y coincidían todos que va a ser, incluso coincidían las autoridades de la UAM, de que va a ser complementaria, ¿no? Por una cuestión de estacionalidad, de que hay productos que crecen mejor en un lado que en el otro, que pueden ser transportados durante determinado tiempo más fácilmente. Es decir, que no, si bien hay un cambio de eje, como decía al principio, no cambiarían las condiciones de comercialización ni sería una competencia entre centrales, ¿no? O entre regiones del país. ¿Cómo lo has visto?
Yo creo que en relación a los cambios en la forma de comercialización, sí, puede haber incidencia, puede haber cambios. De hecho, sería interesante que los hubiera, porque si
Sí.
no, estaríamos manteniendo lo mismo con dos centros de acopio, digamos.
Claro.
Lo que sí creemos que puede impactar y positivamente es en el movimiento de mercaderías más de tipo locales, ¿no? Pero sí con una distribución mucho más focalizada en las demandas territoriales. Al norte y al sur de Río Negro, la UAM va a mantener la centralidad a nivel nacional, eso es sin duda. Pero como bien decías, algunos rubros, la estacionalidad y el potencial que tienen de llegar más frescos a destino, ¿no?
Sí.
Desde acá, desde la central hortícola del norte, va a hacer que se potencie. Incluso nos hablaban y lo vimos también, ¿no? Muchos operadores que siguen y van a seguir yendo a la UAM para complementar la oferta de rubros que acá, por ahora no se producen y no hay una perspectiva clara de que se pueda llegar a producir en el corto plazo.
Claro.
Entonces, totalmente complementarias las acciones de o lo que se puede lograr en términos de comercialización. Yo creo que también va a incidir o puede llegar a incidir, y lo hablábamos, y eso es algo que vamos a empezar a trabajar y a monitorear, en la formación de precios, ¿no? Porque
Ajá,
hay una
claro.
diferencia importante en términos de distancias que afectan obviamente el flete y que va a incidir, entendemos que puede llegar a incidir, sí, en eso, en la formación de precios diferenciales a veces que no van a ser espejo lo que pasa en la UAM con lo que pasa acá en la central.
Y tampoco en todos los productos ni en todas las regiones, porque si hablamos de Rivera.
Obvio.
Hasta Salto casi la tirada es como hasta Montevideo, ¿no? Porque a lo ancho también es.
Exactamente, exactamente. Por eso,
Claro.
ahí yo creo que se van a ir acomodando, digamos, estas logísticas, ¿no? En relación a los rubros y a las distancias.
Claro.
porque es tal cual, o sea, no es lo mismo ir de Rivera a la Central Hortícola que es de Rivera a la UAM, y bueno,
Hola, hola,
o
hola.
pueden ser
Ahí se cortó.
similares. Hola.
Sí, ahí se cortaba un poquito, sí.
Ah.
Continúa, continúa.
No, que en términos de distancia, de repente es lo mismo, pero uno cuando va a la UAM puede traer una gama de productos que posiblemente aún por el momento no los encuentra en la central hortícola, sobre todo lo que es fruticultura, ¿no?
Claro. Siempre hablamos de los productores, hablamos de la comercialización, de la cadena de valor, pero no hablamos mucho de los consumidores, que son los destinatarios definitivamente y que se necesita incrementar sustantivamente, en base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de frutas y verduras per cápita consumidas en Uruguay, ¿no? ¿Se notan diferencias en estas recorridas por el norte a lo que es el sur?
En relación al consumo, bueno, lo que vimos acá en el norte, yo me llevo esa impresión, es que en la medida que hay oferta de producto producido local, empieza a crecer la demanda, y eso es algo que nos han mencionado los productores, ¿no? Que
Ajá.
empezaron con unos cajones de lechuga, comercializando localmente en los puestos, incluso ellos mismos, y que cada vez esa demanda va creciendo, incluso de forma de que hasta a veces no logran atenderla totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, en la medida que hay presencia de producto producido localmente, el consumidor empieza a demandar, porque cambia totalmente el tema de la calidad, ¿no? No es lo mismo una lechuga cosechada a 15 kilómetros y llevada 2, 3 veces por semana, que una lechuga que transitó desde su lugar de producción hasta la UAM y de la UAM hasta acá.
Claro, sin duda.
Y esa demanda, incluso nos planteaban, va creciendo en términos de rubro, ¿no? Porque les empiezan a demandar otros rubros complementarios. Y bueno, ahí hay un potencial de crecimiento que lo estuvimos hablando con varios grupos de productores con los que nos reunimos, y que tenemos como mucha expectativa con una convocatoria que vamos a lanzar en breve, que tiene que ver con la producción hortícola y bueno, escalar este programa de producción integrada hortícola, ¿no? Donde hay asistencia técnica, monitoreo y bueno, mucha transferencia de tecnología. Y entendemos que se ajusta muy bien a esta zona y a estas demandas para por lo menos potenciar el rango de rubros que se puedan incluyendo en la oferta local.
¿Pero qué va a ser un programa de estímulo para todo el país o para esa región específicamente?
Es un progr el programa de manejo regional hortícola que Dijegra ya venía implementando desde el año 2018, pero a una escala reducida porque estaba siendo financiado conjuntamente por la Dirección de la Granja y el INEA a través de un FPTA. Nosotros desde que asumimos tomamos tanto el manejo regional hortícola como el frutícola como política de Estado, decimos, ¿no? La idea es escalarlos a nivel de todo el territorio nacional y llevar esa metodología de trabajo que tiene que ver con asistencia técnica predial y con un sistema de monitoreo de plagas y enfermedades que lo que van haciendo es reducir el uso de agroquímicos
Ajá.
y estimular o promover el uso de bioinsumos. Entonces, la propuesta que estamos, que justamente ingresa a la Junta la semana que viene, es una convocatoria que logre escalar esta metodología de trabajo a todo el territorio nacional, brindando esos servicios, sobre todo asistencia técnica, el monitoreo de plagas y enfermedades, y apoyos o subsidios a la incorporación de determinadas tecnologías que van en ese sentido, el uso de bioinsumos,
Claro.
de solarización, de abonos verdes.
Se mantiene lo que es, digamos, el cambio hacia la agroecología, es decir, la transición de que se había mencionado hace ya varios años. como
Y bueno,
objetivo.
esta propuesta apunta hacia ahí, no específicamente hacia una transición a sistemas agroecológicos de producción, pero sí este concepto que se maneja de transiciones agroecológicas, donde se fomenta y se promueve que productores y productoras vayan incorporando propuestas de manejo cultural, sobre todo vinculadas a manejos agroecológicos de los sistemas de producción.
Claro. Una última, directora, tiene que ver con el contrabando. Fue un problema que también, bueno, es un problema país, ¿no? Que muchas veces se incauta contrabando en Canelones o en Florida, que viene del norte. Digo, no es específicamente por la frontera seca ni por la frontera con Argentina, ¿no? Pero ya que estamos hablando de un lugar donde compartimos prácticamente por tierra 1.000 kilómetros de país, que es el caso de Brasil, y los puentes, los cruces con Argentina. ¿Cómo se atiende este problema en la región norte, que tenemos entendido que afecta y bastante las ventas, sobre todo en departamentos que no son tan fronterizos como Tacuarembó?
Bueno, ahí nosotros venimos trabajando con barrera sanitaria, aduana, de hecho hemos conformado un espacio de trabajo con las gremiales, barrera sanitaria, Digegra y el ministerio, para empezar por lo menos a tener un espacio común de intercambio y ver cuáles son las estrategias que podemos potenciar en relación a los recursos que tenemos, sobre todo recursos humanos, ¿no? Pero venimos trabajando en ese sentido. Se han hecho incautaciones importantes. De hecho, la DIGEVIA, que es la dirección del ministerio, la unidad ejecutora que tiene a su cargo barrera sanitaria, también se ha instalado en la UAM, donde nosotros recibíamos muchas denuncias, ¿no? De productos aparentemente de contrabando, y bueno, se hicieron varios operativos y ahora Barrera Sanitaria se ha instalado en la UAM. Desde que se instaló no hemos recibido ninguna denuncia. Y bueno, sabemos que es un tema, pero es un tema complejo. Las fronteras secas son complejas, son muy difíciles de manejar también. Pero bueno, el gran contrabando en términos generales lo venimos persiguiendo, por decir así, a
Claro.
través de denuncias, pero también a través de la generación de información, ¿no? En el Observatorio Granjero estamos también monitoreando lo que son la evolución de precios, de calidades y de algunos rubros. Y entonces manejamos internamente productos que tienen un potencial de ingreso ilegal, ya sea por escasez, por calidad o por precio, ¿no?
Claro.
Entonces se analiza cómo se mueven esas variables en Argentina y en Brasil, básicamente, y entonces eso nos genera ciertas alertas y barreras sanitarias con esa información busca específicamente esos rubros. Esa es
Claro.
información que manejamos internamente para, bueno, poder focalizar el trabajo en algunos rubros específicos y no salir a ciegas.
Abuso del tiempo unos segundos. Sé que está en viaje y
Sí.
ahora sí es la última. Tiene que ver con los pronósticos que hay sobre lluvias intensas, la primavera-verano, digamos, y especialmente en la zona norte del país. ¿Hay algún tipo de recaudo diferente que se haya tomado en vistas de estas previsiones para
Bueno,
la
estamos
granja?
empezando a generar un documento también como para empezar a trabajar con los técnicos extensionistas de medidas de manejo preventivo, ¿no? Lo que puede ser todo el tema de la sistematización de cuadros, de chacras y algunas otras manejos culturales a nivel de predio. Y por otro lado, también empezamos a trabajar con el Banco de Seguros en los seguros por índice, por este exceso hídrico. Y estamos viendo la posibilidad de ajustar, previendo que bueno, que bueno, previendo la situación que todos conocemos de exceso hídrico a futuro, en los meses de octubre, noviembre, como está planteado.
Claro, aumentar la cobertura sería.
Sí, bajar los índices para algunos cultivos, y que el seguro se pueda disparar con índices más ajustados a esta realidad que se viene. El,
Claro.
más que ahí, si bien estamos de acuerdo en la forma y en lo que hacer, tenemos un convenio de por medio que bueno, ya está estipulado y tenemos que ver qué posibilidades legales tenemos de modificarlo en este momento.
Sin duda, sin duda. Laura González, directora general de La Granja, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y como siempre a la orden.
Perfecto.